Pasea, 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 pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más y como siempre presentándolo Esperanza Martínez.
Yo aquí escuchando hoy, venga,
sí,
y hablando de todo lo que podamos.
Muy bien, Sari en control, Juana Lloret, que es quien les habla. Y como música de fondo vamos a oír una cantante que se llama Sade, que espero que sea de su agrado, por lo menos sí que es del nuestro. Y una vez oigamos un poquito de música, entramos ya en el programa a comentar. Bueno, ya hemos oído un poco de esta cantante,
sí,
que nos gusta, y vamos a hablar un poco. ¿Te parece bien que hablemos de la Feria del Libro de Valencia?
Ay, me parece estupendo. Está aquí, a la vuelta de la esquina.
Hombre, es que es la 58 Feria del Libro.
Madre
yo
mía,
qué maravilla. Me maravillo de ver cómo esto se puede mantener un año detrás de otro. Y además se celebra del 27 de abril al 7 de mayo, en los Jardines de Viveros de Valencia. Contará con numerosos expositores locales y nacionales. Y el cartel de la feria está elaborado por la artista Laura Pérez. En él se puede observar a una persona, que es una chica, vamos, en una barca que transita por el universo con la idea de transmitir sosiego y tranquilidad, dejando pasar el tiempo mientras leemos. Encontrar satisfacción en ese momento tan privado de zambullirse en un libro. Bueno, yo es que encuentro una descripción tan poética en lo que han dicho del cartel que bueno, me parece maravilloso.
Está
yo he visto una chica tranquila leyendo en una barca.
Muy bien.
Está muy bien, sí. El horario de la feria se lo voy a comentar para que lo sepan, para que se acerquen un ratito, que siempre es interesante. Y les digo que los días laborables y de lunes a viernes de 11 a 14 horas y de 17 a 20:30. Y los fines de semana y festivos es de 11 a 14:30 y de 16:30 a 21 horas. No se lo pierdan, es un paseo por Viveros,
claro que sí,
que es de lo más agradable. Ya saben que luego los stands están llenos de autores que firman libros, que hay conferencias, hay actividades de todo tipo. Y bueno, es que es ir por ahí es buenísimo.
Pues oye, quería comentar una cosa. De estas cosas que te llegan en los WhatsApps y tal, me hizo gracia una que era una escultura en un columpio de esos que es un balancín, y había en una parte había un niño bastante rollizo, por cierto, con un móvil embobado, ¿no? Con el móvil. Y en el otro había una niña muy pequeñita con un montón de libros. Y pesaba mucho más la niña con los libros que
claro
el gordito.
Sí. Es que
me pareció
leer
muy gráfico.
Te potencia la imaginación. Aparte que es un placer cuando tú estás leyendo un libro que te gusta.
Estás en otro mundo.
Te desconecta de todo. Es
claro, además viajas, ves, sí, hueles cosas distintas. Te lo hacen ver. Si es un buen escritor, pues te hace conocer otras cosas que son estupendas.
Por cierto, el libro que voy a leer próximamente, que lo mismo se lo comento porque tengo muchas ganas, es un clásico Ítalo Calvino, se llama El varón rampante y me apetece un montón leerlo, ya se lo diré.
Lo dices con mucha alegría, sí. Pues nada, ya nos lo comentarás cuando lo termine.
Y hablando de libros, les quiero comentar que la Biblioteca Histórica de la Universidad invita a descubrir sus tesoros todos los domingos.
Es preciosa y mucha gente no la conoce.
Es preciosa. Pues con el lema Diumenges a la Historia, la biblioteca retoma sus sesiones de visitas gratuitas durante todos los domingos hasta septiembre, con una selección de facsímiles de las obras más representativas de su valiosa colección. Todos los ejemplares expuestos son copias que imitan al detalle las obras originales, reproduciendo incluso las huellas que el tiempo y el uso han dejado en ellas. La visita es libre y gratuita y se pueden hacer de 10 a 14 horas en la Sala Duque de Calabria de la Biblioteca en el Centro Cultural La Nau. y el objetivo es dar a conocer a toda la sociedad los tesoros que se custodian en la Biblioteca Histórica y concienciar de la importancia que tiene la preservación de este patrimonio que pertenece a todos los valencianos.
Me parece una recomendación estupenda que viene muy al hilo de la Feria del Libro.
Efectivamente.
Y que además es muy fácil, porque siempre está abierta la nao. Y si entran por la calle del Patriarca, verán que se ve el patio. Bueno, pues a la derecha, antes de entrar al gran patio, hay un pequeño patio. Y no tienen que entrar a ese patio, pero ahí está una escalera que sube directamente a la biblioteca. Y son gente amabilísima y con mucha cultura los que te atienden. Y da gusto entrar en esa biblioteca y te sobrecoge un poco pensar que otros personajes de otros siglos estuvieron allí y leyeron aquellos libros.
Es como entrar en otro mundo, ¿eh?
Sí.
Es un la luz también hace muchísimo, ¿eh?
Muchísimo,
el recogimiento,
claro,
que te entra con esos libros que ya de por sí te imponen y te atraen una barbaridad. Y al mismo tiempo, ese recorrido te hace decir, oye, estoy en otra historia, en otra época. Gente que ha pensado también y que lo ha desarrollado a través de la lectura, de la escritura.
Pues sí.
Muy bonito.
Es una buena recomendación, Juani. Que vayan los domingos con algún chaval que les encantará. Seguro, seguro que les ha gustado muchísimo. Pues mira, yo te quería comentar que la cúpula de las Escuelas Pías, que tú ya dijiste una de estas semanas atrás que la estaban ya arreglando, pues es verdad que la están arreglando, pero todavía...
Lo que digo es de verdad, ¿eh?
Sí, ya, aquí no hay fakes. Noticias fakes no tenemos, no, falsas nada. Pero esta iglesia, yo lo que no sabía es que se llamaba San Joaquín. Pues la iglesia se llama San Joaquín y es la iglesia de las Escuelas Pías de Belluters, de la calle Carniceros. Esta estructura pues necesitaba una intervención urgente, urgentísima, porque tiene unas grietas enormes. Pero claro, tiene una planta circular y es en el interior hay esculturas de Ignacio Vergara. La cúpula la hizo el arquitecto de Pedreguer. Fíjate lo que este pueblo ha dado, ¿eh?, al mundo.
Valencia da muchísimo.
Muchísimo.
Pues artistas.
Se llamaba Antonio Gilabert, nació en 1716 y vivió hasta 1792 y fue un director de la Academia de San Carlos en ese momento. Su tamaño son 24,5 metros de diámetro y cerca de 50 metros de altura. Y es la segunda de España, tras la de San Francisco el Grande, que está en Madrid, en la iglesia de San Francisco el Grande, en el barrio de la Latina, y que está inspirada por el modelo del Panteón de Roma. Los alumnos que estudiaron allí, pues piensan algunos que quizá le influyó el hecho de tener una iglesia tan artística en el colegio, y algunos de ellos fueron muy famosos, como los hermanos Benlliure, Ignacio Pinazo, o sin ir más lejos, actualmente, bueno, en el siglo pasado, a Santiago Calatrava. Pero la iglesia le pasa que vale mucho dinero y han tenido que atacar como primera fase la cubierta, porque las tejas estaban peligrosas, había desprendimientos y había muchos problemas. Y han conseguido, a fuerza de mucho llorar, que el ministerio dé 860.000 euros. Pero es que resulta que necesitan 4 millones, Juani.
¡Uf! Les falta mucho.
Claro, les falta mucho. Y entonces hay la colaboración técnica de muchísimos profesores de aquí, de esta escuela, de esta universidad politécnica, profesores, técnicos, historiadores, pues se han formado un grupo de técnicos, pero también se ha creado un grupo de que se llama la Comisión Asesora por Amor al Arte. Eso no es que esta frase es como nuestra, ¿no? Y no está cerrada, o sea, quiere decir que en cualquier momento puede abrirse y venir alguien más a formar parte de esta comisión, que son los que están dedicados a asesorar, a arropar y también a intentar rascar algún millón más de algún sitio, buscar financiación. Necesitan esos 4 millones de euros. Y, claro, se buscan mecenas. Desde hace 20 años están buscando mecenas. Así que, bueno, han conseguido eso para paralizar, digamos, lo más grave.
Sí.
Pero necesitan mucho más para restaurarla totalmente.
Mucha imaginación tienen que echar ahí para poder sacar tanto dinero.
Claro, ¿eh? Y hay otras fundaciones...
Si no hay algún benefactor que...
Hay otras fundaciones que pueden ayudar, pero bueno, no solamente la que hemos nombrado sí, y nombramos siempre porque siempre está en marcha, de Hortensia Herrero, pero mira, hay una fundación que se llama Fundación Mediterráneo, que los jueves primeros de cada mes se dedica a dar charlas o conferencias o a divulgar el arte, la restauración y la conservación de edificios, monumentos o cuadros, la arquitectura, la ingeniería, la química y hasta la biología, en la Yocheta. Y ahí siempre hemos nosotras, anteriormente íbamos porque luego estuvo un tiempo cerrada, pero bueno, esa Fundación Mediterráneo que estaba ubicada ahí, pues sigue haciendo cosas. Es una pequeña fundación, pero gracias a esa pequeña fundación también se han restaurado algunas ermitas y algunos edificios en muchos pueblos de la Comunidad Valenciana.
Bueno, así me ha comentado que la base de la cúpula tiene un diámetro
impresionante.
Sí, es el segundo de Europa, ¿eh?
El segundo de Europa. Entonces, lo único que nos molesta muchísimo es el edificio que hay frente al mercado, porque si no existiera, sería una continuación de Plaza Jardín maravillosa. Pero en su día lo hicieron, que derribaron, por cierto, un palacio, el de los condes de Parcen, lo derribaron, que hoy día no se derribaría, y cuyas estatuas están en los jardincillos que hay ahí, repartidas por otros sitios de Valencia.
Últimamente hay una polémica aquí en la ciudad de Valencia, que yo también opino algo parecido, y es que se está por recuperar y por preservar tanto el centro histórico, se ha convertido en un sitio casi imposible de vivir, ¿eh? Y esto también es una lástima, porque la ciudad está viva, no es un museo.
Claro, es que volvemos entonces a que la ciudad deja de ser ciudad y se convierte en parque temático.
Claro.
Y lleno de gente que empuja por todas partes. Y claro, el que va con el carrito normal de ir a la compra y va, pues se queda desplazado. Pero esto es algo que es bastante imparable y sí se puede atajar de alguna manera, controlar.
Lo ideal sería combinar bien una situación y otra.
Porque claro, por ejemplo, llegan los cruceristas, quieren ver el centro histórico, pero vienen manadas, vienen miles, porque a lo mejor un barco trae 40.000 personas, que parece una burrada.
No paran de quejarse de los cruceristas, como tú dices.
También traen dinero.
Efectivamente, es que lo queremos todo.
Eso, a su vez, contribuye a mantener todo esto que estamos comentando.
Claro.
Con lo cual, es una pescadilla que se muerde la cola y es difícil e injusto cualquiera determinación que se tome, porque una cosa trae la otra y la otra trae la una. Entonces, el llegar a un equilibrio sería lo ideal, pero no es fácil de solucionar.
Bueno, vamos a ir un poquito de música.
Vale. Venga, Juan, y cuéntame algo de alguna exposición que podamos ver en este momento, o de alguna visita.
Sí, sí. En el Museo de Historia de Valencia, que ya saben que está en Mislata, hay una exposición que me ha parecido interesante que se llama Retratos Femeninos, Migrantes. Va a estar hasta el 30 de julio. La muestra de la artista hispano-brasileña Séfora Camazano estará abierta, como he dicho, hasta el próximo 30 de julio, y el proyecto nace desde la investigación del artista sobre la migración de la mujer en España y las causas que la han llevado a forzar la marcha de sus países. La exposición presenta 30 retratos de mujeres inmigrantes de 15 nacionalidades distintas y diversos orígenes, edades y culturas. Todas ellas han sufrido violencia en sus países de origen, lo que las llevó a abandonar sus vidas para buscar un futuro mejor. La entrada, que sepan que es gratuita.
Ah, pues está muy bien.
Y hablando pues de los problemas que tienen las mujeres que emigran, que dejan su vida, Ya la semana pasada les hemos hablado de las chicas que iban a limpiar y de, sí, y de todos esos documentales que se han hecho anteriormente. Pues ahora ver estos retratos de estas mujeres migrantes tiene que estar interesantísimo.
Pues sí, es interesante. Y aunque les haya dicho Juan y que está en Mislata, que sí que es verdad, porque está en Mislata, que no se imaginen que es que está muy lejos, no, que es que están al lado del parque de cabecera.
Sí, siguiendo el río, miras, bajan al río, se van dando, exacto, un paseo por el río que está, como dice Esperanza, con la primavera, está ahora espectacular de bonito, y andan, que es muy bueno para la salud, y llegan hasta allí, hasta el museo, que son los antiguos depósitos de agua de la ciudad de Valencia, que la restauración, siempre lo decimos, sí, ha sido una maravilla, y en esta
bonitos
exposición, sí.
Y también están al lado de las torres, que están pues a la orilla del río, con donde estaba, antiguamente la cárcel, que están restaurada, que está todo restaurado, y eso, bueno, está la avenida del Cid al lado, o sea que tienen el metro también, que es, pueden bajarse allí en el 9 de octubre y allí cruzan, en un momento están, o sea que nada, luego en 20 minutos están en la plaza del ayuntamiento otra vez, dispuestos a cualquier otro medio de transporte que les lleve a su casa.
Y otra exposición de la que estoy pendiente porque ya estaban desempaquetando, son los guerreros de Siam.
Ah, bueno,
que ya saben que
tú te quieres ir a Alicante.
Sí, ya saben que ese museo es como, para mí es como un bombón, sí, me gusta muchísimo.
Sí, sí, es que es verdad.
Es didáctico, es pequeñito, pero agradable de pasearlo, de patearlo, y siempre enseña, es muy bonito. Y ya cuando traigan los guerreros, bueno, ya, que ya están aquí, que van a estar a este enero de 2024.
Ah, pues tenemos tiempo para hacer una,
sí,
visita.
Sí, y más de una, ¿eh?
Hoy, ir a comerse un arrocito Alicante, que los hacen muy buenos.
Sí, y además tendremos la ocasión, yo pienso invitar a mi familia que vengan que vienen de fuera para llevarlos allí, para que
muy
lo vean,
bien,
porque me parece interesante, muy
a mí
interesante.
También me parece una cosa preciosa.
Bueno, ¿tienes algo para
pues
contarnos?
Pues mira, sí, yo quería contar una cosa que me la tengo aquí apuntada hace unas semanas, pero no la podía decir porque se han recuperado los florones. Hoy estoy un poco espesa.
No te preocupes.
Los florones del monasterio de la Valdina han sido colocados por la Dirección General de Patrimonio en su lugar de origen. Ya sabes que en la Valdina pues expoliaron todo, prácticamente, sí, todo lo que pudieron expoliar, estropearon todo lo que era madera, construyeron cajas de naranjos hasta con ello.
Lo que pasa es que eso, esa trayectoria tiene unos vaivenes extremos.
¿Sí?
Quitaron todo, han querido restaurar todo, ahora lo han dejado un poco abandonado.
Sí, es que además hasta la fundación dejó de existir,
sí,
cosa que nos parecía alucinante.
Impensable.
Impensable, sí, porque bueno, que no tengan dinero o que no puedan mantener algo en un momento dado, puedes entender, pero es que es de tal envergadura la Valdigna que eso tiene que estar amparado por el Estado.
Y además querían que fuera el banderín de lo que es la Comunidad Valenciana, la cultura de la Comunidad Valenciana.
Y
de
además,
pronto, ¡plaf!, desaparece.
Que era la cabeza o la abanderada de la Corona de Aragón. Entonces, pues bueno, estos 7 florones decorativos estaban en la cúpula del monasterio y fueron instalados en una iglesia cercana, en Benifairó. Y de allí salieron tras la desamortización de Mendizábal del siglo XIX. Y bueno, la Generalitat luego los adquirió por 40.000 euros, han sido restaurados y 6 son originales y uno de ellos es una réplica, pero ya están puestos en su sitio. Entonces, pues bueno, cuando levantemos la vista, veremos que los florones de esas claves están en su sitio. Y lo ha hecho el Instituto Valenciano de Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat en los talleres de Valencia y de Castellón. Y la Fundación Jaume el Just existe, eso es lo que me pregunto yo, porque, bueno, no me he dedicado a buscarlo, pero yo leí que dejaba de existir, me parecía alucinante. En fin, pues esto es lo que hay de novedad, que están ya en su sitio. Pero me gustaría saber qué hay de todo eso, porque recuperaron la fuente que estaba en los viveros, recuperaron el claustrillo, sí, de la pequeña casa.
Claro, que estaba en Madrid.
Que estaba en Madrid.
Que se ha invertido muchísimo dinero. Es una pena que ahora,
¿y ahora
todo
qué?
Ese dinero desaparezca porque o se echa a perder porque no lo mantengan lo suficiente. Es que no hay nada ahora mismo, ¿eh?
Y había unas visitas guiadas, además, con actores. Interpretaban.
¿Oye?
Gregoriano también de vez
eso
en cuando.
Eso iba a decir. ir yo, iban los gregorianos a cantar allí, que parecía aquello era gloria divina, ¿eh?
Y además se comía también muy bien en los sitios del pueblo, así que vamos a darle un poco de ánimo a los de Simat y Tabernes de la Valldigna, porque ahí tenemos una joya.
Pues yo quería contarles una noticia que me ha parecido interesante, porque el Museo de Bellas Artes de Valencia ha comprado por 180.000 euros la Natividad de Joan de Borgoña.
Debe ser preciosa.
Es un pintor alsaciano, activo en Valencia entre los siglos XV y XVI. Es una obra excepcional, digna de museos de primer orden. Se trata de un óleo sobre tabla de roble, y uno de los aspectos más atractivos de esta obra es que se trataba de una pieza inédita de la que hasta final del año pasado, cuando salió a la venta, no se tenía conocimiento de ella, ya que permanecía en una colección particular. Esto me parece de lo más interesante, ¿eh?
Estuviera
desconocida, ¿eh?
Desconocida, pero fíjate, bueno, el director sabía sí, lo que había.
Ha salido a la venta. Bueno, pues Joan de Borgoña era un pintor activo en la Corona de Aragón, pero procedente del norte de Europa, y que trabajó sobre todo en Barcelona y Valencia. Aquí se conserva obra suya en el Museo de la Catedral, pero el Museo de Bellas Artes carecía de esa obra suya, y por eso resulta fundamental incluir a Borgoña para entender lo que está ocurriendo en la Valencia a principios del siglo XVI con figuras como los Hernandos, Paolo de San Leocadio, uh-huh, y ahora con esta incorporación, y que explica el papel de Valencia como crisol de culturas y lugar de encuentro entre tendencias italianas, flamencas y del centro de Europa. Esta tabla es una de las pinturas de mayor calidad de Borgoña, y de esta época valenciana se conservan 6 tablas del retablo de San Andrés pintado para la Iglesia del Miracle, y que hoy se conserva entre la catedral y una colección particular. Así que, si tienen ocasión, me imagino que dentro de nada el Museo de Bellas Artes, sí, exactamente, y podremos visitarla.
Y además que he leído que está conservado admirablemente, o sea que no necesitará nada.
Bueno, ya ha sido asesorado por autenticidad con uno de los mayores expertos de aquí del Museo del Prado y también otro de aquí de Valencia, así que es una obra auténtica. A mí me llama la atención porque se llama La Natividad, y yo a mí lo primero que veo del cuadro es un Dios todopoderoso en el cielo con unos rayos que van saliendo, sí, y empecé a buscar dónde está la Natividad.
Sí, estaba abajo del todo.
Sí,
abajo,
pero en gris, todo, en pequeñito. Me costó trabajo encontrarla.
Pues bueno, es que también he leído que formaba parte de un retablo, quizás.
Sí.
Y entonces, pues esa parte es la que nos ha llegado hasta ahora. Uh-huh. Y bueno, son cosas que estaban en su momento enteras, completas. Luego se trocean, se venden, se reparten. Hay herencias, todo tipo de cosas.
Hay mucho trasiego.
Hay mucho movimiento.
Con toda la pintura y bueno, la cultura.
Es una alegría que haya llegado hasta nuestros días así, con esta gracia, ¿no?
Sí, ¿oímos un poquito de música?
Venga, vamos a así nos arreglamos con lo que nos queda para contar. The tears run swift and hard, and when they fall, even the comfort of a stone would be a game.
A ver, ¿qué Esperanza nos quiere contar? ¿Alguna cosita que tiene por ahí interesante?
Bueno, es que siempre se quedan cositas sueltas, pero hoy no vamos a hablar otra vez de Sorolla, porque de Sorolla yo voy a hacer un listado de todas las exposiciones y las fechas para verlas y ordenado.
Una nueva porque que hay ahora mucha... en el Museo de Bellas Artes.
Exactamente.
¿Eh? Son los orígenes de Sorolla.
Esa sí que la he visto. Uh-huh. Esa sí que la he visto. Porque, claro, no vayan ustedes pensando que es el Sorolla de la Luz que quiere ver todo el mundo.
No, son los orígenes.
Pero son los orígenes. Esta es la que estaba en Madrid, ¿no? En el Museo
de... Hay otra en Alicante, ¿eh?
Sí, que fue la primera
del
año de Sorolla. Esa es la primera, que esa no la han quitado. Y bueno, luego otra que vendrá a Bancaja más tarde.
Efectivamente.
Que la tendremos, pero ya
en
después.
En octubre, concretamente.
Después del verano, uh-huh, sí. Será después del verano.
Sorolla se llamará Sorolla a través de la luz.
Exactamente. Y bueno, además que también traerá una...
Pues una muestra inmersiva, pues es lo que quiere decir.
Esta muestra inmersiva, sí, que serán las dos cosas. Habrá cuadros y habrá la inmersión esta, con lo cual tenemos que estar preparadas ahí para todo, porque todo el mundo dice, ¿pero a dónde voy a ver las cosas de Sorolla y tal? Digo, bueno, pues paso a paso. Primero, también hemos contado la que hay de la Diputación, que está bien montada. Bueno, pues esta, que está en el Museo de Bellas Artes, también yo creo que esta empresa que está montando las obras, las exposiciones ahora, lo está haciendo muy bien y está haciéndolo tan bien que van hasta arriba de montajes de exposiciones. Sí. Lo están haciendo muy bien. Y entonces se le nota un poco el toque de ellos, porque ver esa sala tan grande con cuadros, muchos de ellos muy pequeños, pues interrumpe esa visión el hecho de esas fotografías gigantescas de Sorolla. Sorolla joven, Sorolla un poco menos joven, pero bastante joven, porque claro, todo esto es el origen, son los orígenes de Sorolla. Y está bien, porque hay cosas costumbristas, hay pequeños apuntes, hay pintura pues de otro momento y hay también bodegones. En fin, es una
forma de conocer al autor desde el principio.
Porque además la gran evolución que hizo Sorolla y lo rompedor que tuvo que ser en su momento, por eso la gente sus contemporáneos pues estaban un poco asustados de ver un tío con ese empuje, con esa visión que tenía de la luz y del color que ellos no llegaban, y del impresionismo que hizo. Entonces, está muy bien verla, ver todas las que vaya viendo. Nos vamos preparando para la luz, y aunque ya hemos visto otras en otras épocas en Valencia, muy fabulosas, también en Bancaja, pues esperamos a ver hasta la próxima.
Sí, voy a decir un poco que en Bancaja la muestra que nos va a permitir al visitante sumergirnos en la obra del pintor valenciano utilizando recursos técnicos de última generación que combinan sonido e imágenes en movimiento para ampliar el efecto sensorial de la pintura. Tras su paso por Madrid, Sorolla, a través de la luz, llegará a Valencia para ofrecer una experiencia inolvidable a todos aquellos amantes del arte y de la tecnología. Y además contará con una novedad muy especial, la Hispanic Society of America, entidad fundada por Archer Huntington en Nueva York, que regresará a la ciudad 8 años después de su última exposición en la Fundación Bancaja. Esto es muy emotivo.
¿Y qué va a traer la fundación?
Pues lo de la Hispanic Society.
¿Todo otra vez?
No lo sé. Aquí, yo lo que he leído es eso, que va a regresar a la ciudad después de 8 años de que estuviera aquí en Bancaja. La muestra va a costar de 24 obras originales de Sorolla, agrupadas en 3 áreas
y
temáticas.
Algunas que no se habían expuesto todavía, nunca.
Efectivamente, va a haber retratos de familia, retratos reales y jardines y el mar. En la sala sensorial, los cuadros más importantes del artista se exhibirán en alta resolución con efectos visuales para sumergir al espectador en una experiencia de luz y color. Y los retratos de familia son conocidos por su originalidad, naturalidad y afecto, y constituyen una parte relevante de la producción de Sorolla. La exposición incluirá también una cronología ilustrada de la vida y trayectoria artística del pintor, y el resultado de esta exposición ha sido gracias a la colaboración entre Fundación Bancaja, el Museo Sorolla, la Generalitat de Valencia, Bancaja y la empresa Light Art Exhibition, así como a la Hispanic Society of America.
Ah, muy bien, es que ha colaborado mucha gente, Y ahí la verdad es que lo hacen todo siempre muy bien.
Efectivamente.
Estaremos pendientes.
Nos va a encantar, ¿eh?
Nos va a encantar.
Nos vamos a sumergir en la obra de Sorolla, pero de una forma diferente, ¿eh?
Sí, sí. Yo lo que te digo, que voy a hacer un listado para ir tachando todas las que he ido viendo, y las que me quedan, estaré expectante.
Y también podemos repetir, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto. Mira, yo ya que fui al Museo de Bellas Artes, tengo que decirles que si quieren, también tiene la exposición de todos los grabados de Sorolla,
sí,
de Goya, que está en la otra sala, junto a esta. Y la verdad que yo me vi la mitad, porque digo, no me quiero saturar. No me quiero saturar, porque además lo ves despacio, vas leyendo, vas viendo detalles. Y ya nos ofreció el museo una pequeña muestra, pero como esto es una donación de una persona, que en este momento no tengo aquí el nombre de la persona de la donación, pero que es entera, la donación es la colección completa de todos. La adquirió fuera de España, pero luego el sobrino o sus herederos han considerado que estaría mucho mejor el Museo de Bellas Artes, y ahí la tenemos para nuestro recreo. Entonces, como podemos repetir, como dice Juana, yo repito, la semana que viene me veo la otra mitad y no me saturo, porque vi Sorolla y después todo Goya, me pareció, demasiado. Para mi cabeza era ya suficiente.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan pasado un rato muy agradable, que estamos en la 102.5 de la FM en la UPV Radio, que también nos pueden encontrar, como dice Esperanza, en la plataforma.
Pues mira, en la app UPV Comunica y también en la web de la radio de la upv.es.
Muy Así bien, que, pues hasta la semana que viene.
Y que se repite el programa el sábado.
A la misma hora.
A la misma hora.
Adiós.
Adiós, hasta pronto.